Ser podcast.
Trump vuelve a abrir la perspectiva de una salida negociada con Irán. El presidente de Estados Unidos afirma que su administración tiene conversaciones productivas, dice, con el régimen de los ayatolás y que existen importantes puntos de acuerdo con los iraníes. Claro, esto es nuevo, pero ellos lo niegan. Ellos lo niegan, pero basta este giro de Trump, que ha pospuesto 5 días su ultimátum de atacar infraestructuras críticas iraníes, basta esto para dar aire a los mercados, que posiblemente es lo que buscará Trump. Y desde Israel, con quien Estados Unidos atacó Irán de forma conjunta, desde Israel acaba de hablar por primera vez el primer ministro Netanyahu, que dice que cualquier interés que se alcance preservará sus intereses, los de Israel. Ahora mismo lo contamos, pero antes, es increíble lo que está pasando en Colombia. Se ha estrellado un avión militar con 125 personas a bordo y están rescatando supervivientes, muchísimos más de los que podía imaginarse. Por ahora son ya 77 las personas a las que han sacado con vida y solo un muerto confirmado por ahora. 77 vivos. Alejandro Becerra, última hora.
En los vídeos que circulan en redes sociales se ve como el avión militar, un C-130 Hércules, despega y rápidamente va perdiendo altura.
¡Ay, se cayó la mierda!
Hasta que se estrella en una zona rural en Putumayo, que está al sur del país, cerca de la triple frontera con Perú y Ecuador. El presidente Gustavo Petro acaba de confirmar ese muerto, 77 personas heridas y 43 desaparecidos. La escena que se han encontrado los vecinos de la zona es catastrófica.
¡Señor Dios mío, tantísima! ¡Oh, cuidado!
Con el avión envuelto en una columna de fuego y echando humo negro, el episodio se está investigando como un accidente, aunque las pesquisas siguen abiertas. Esto decía el comandante de las Fuerzas Aeroespaciales de Colombia.
Tan pronto despegó la aeronave, sufrió algún problema y se precipitó a tierra más o menos a un par de kilómetros desde el aeropuerto.
Aunque en la zona operan grupos armados, no hay indicios de que se trate de un ataque. Las autoridades locales están pidiendo ayuda para asistir a todos los heridos y esto ha atravesado totalmente la campaña presidencial en unos comicios que se celebran en mayo.
Y de Colombia nos vamos a Argentina porque mañana se cumplen 50 años del golpe de estado de Videla. El país quedó bajo el control de la dictadura militar, que duró hasta el 83, y eso fue posible gracias a una represión sin límites. Las atrocidades que cometieron avergüenzan hoy a hijos de militares que reniegan de sus padres. Es el caso de Liliana Furió y Pablo Berna.
Contó que habían recibido en algún momento la orden de arrojar los cuerpos que para los vuelos de la muerte, que habían recibido la orden de que tenían que ser vuelos de 200 kilómetros mar adentro o más de 200 kilómetros mar adentro porque habían aparecido cuerpos en la costa.
Yo le dije, pero escúchame, vos cometiste crímenes atroces y sos católico y crees en Dios. Claro, me dice, porque a mí Dios me ha perdonado. Y yo creo que le respondí algo así como, ¿qué Dios? Porque con los crímenes que cometieron no hay Dios que los pueda perdonar.
Esta noche lo vamos a escuchar todo en Hora 25 a partir de las 11, las 10 en Canarias. El tiempo para estas próximas horas. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana podremos disfrutar de tiempo soleado en la mayor parte del país. Frío a primeras horas. Durante la tarde, ambiente más suave que hoy. Ambiente muy agradable, de hecho, al sol, con máximas alrededor de los 20 grados. Pero una excepción. Cuidado en Canarias, porque, como ha pasado hoy, las tormentas todavía tendrán protagonismo. Durante muchas horas no lloverá, incluso con sol. Pero cuidado, porque tanto de madrugada como mañana por la tarde se pueden formar en cualquier punto del archipiélago tormentas que van a descargar de manera torrencial.
Y ahí media hora 25 deportes. Gallego, muy buenas.
Buenas tardes. El Sevilla Club de Fútbol ha comunicado la destitución de su entrenador Matías Almeida. El equipo está solo 3 puntos por encima del descenso a falta de 9 jornadas. Luis García es el principal candidato a sustituirlo y estaremos en la concentración de la selección española de fútbol que el viernes juega amistoso, recordemos, ante Serbia.
Le han preguntado a Trump esta tarde, a tenor de su giro hacia el entendimiento con Irán, le han preguntado quién va a controlar el estrecho de Hormuz, que es estratégico para el comercio de petróleo mundial. Y Trump ha dicho que será un control conjunto. Claro, le repregunta al periodista, ¿conjunto entre quiénes? Y Trump responde.
Maybe me. Me and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah.
Tal vez yo. Yo y el Ayatollah. Quien quiera que sea el siguiente Ayatollah. Esto lo ha dicho Trump. El actual Ayatollah, el hijo de Jamenei, no lo reconoce como líder supremo Trump. El presidente de Estados Unidos sostiene que fueron los iraníes quienes quisieron primero entablar esas conversaciones y que se han comprometido a no tener nunca un arma nuclear. Todo esto es lo que está poniendo a circular Trump. Desde la República Islámica niegan contactos con Estados Unidos. Dicen que todo esto lo está diciendo Trump para justificar su marcha atrás en el ultimátum sobre el estrecho de Hormuz. Pablo Morán, jefe de Internacional de la cadena SER. Pablo, buenas tardes.
Hola, Aymar, buenas tardes. Eso es, Irán desconfía completamente. Creen que es una estratagema de Estados Unidos para calmar los mercados y también rearmarse y pensar en nuevos ataques contra Irán. Sea como sea, lo de esta tarde es el enésimo giro de Trump en esta guerra. El presidente amplía, como contabas, el ultimátum que terminaba hoy, que terminaba esta misma noche, al próximo viernes, porque dice que hay negociaciones importantes en marcha con Irán, que hay al menos 15 puntos acordados con el régimen de los ayatolás, en concreto con un alto cargo cuya identidad ha mantenido en secreto, y afirma también que Israel estará contento con lo que está sobre la mesa. Y Netanyahu le acaba de dar la razón. En este mensaje, el primer ministro israelí acaba de respaldar la intención de Trump de llegar a un acuerdo con Irán a través del cual, dice Netanyahu, se podrán alcanzar los objetivos de esta guerra. Un acuerdo, dice, que preserve los intereses de Israel. La respuesta a todo esto ha llegado en forma de mensaje del portavoz del Parlamento iraní, que niega esas negociaciones directas con Estados Unidos, dice que son fake news. De hecho, Irán viene defendiendo que ellos no han pedido un alto el fuego o tregua a Trump, aunque en Teherán sí reconocen a Aymar contactos con países de la región que intentan reconducir la guerra hacia la vía diplomática.
Pablo, gracias.
A ti, hasta luego.
En paralelo a estas conversaciones de Estados Unidos, Israel sigue a lo suyo en su ofensiva sangrienta contra el Líbano, que ya ha dicho que está inspirada en lo que ha hecho en Gaza. En estas tres semanas han matado más de 1,000 libaneses y el ministro de Finanzas de Israel ha pedido explícitamente la anexión del sur del Líbano al territorio israelí. Ya van con todo, no se tapan. Victoria García, buenas tardes.
Hola, Imar. De esos fallecidos, dicen las autoridades libanesas que más de 100 son niños. Están bombardeando infraestructuras, puentes, centrales eléctricas. Los libaneses desplazados por cientos de miles. Da igual cuánto lo intenten, no acabarán con nosotros, decía. No lo han hecho antes y tampoco lo van a conseguir ahora. Además, aprovechando que la atención internacional está focalizada en Irán, el ejército de Israel sigue desplegado en el sur del Líbano y avanza en un territorio que Occidente teme que termine anexionándose. Es el presidente Macron. El Líbano, solo el Líbano debe gestionar sus problemas. Nada puede justificar que se viole su integridad territorial y aunque algunos digan que su seguridad depende de invadir al país vecino.
Y mientras tanto en Cisjordania, los palestinos que viven allí en su tierra temen otra noche de violencia por parte de los colonos israelíes. Llevan así dos noches seguidas sufriendo ataques en grupo por parte de colonos, ataques que han causado 9 heridos. Y teóricamente son en represalia porque un palestino atropelló el sábado a un colono israelí en un incidente que la policía investiga y que no ha dicho que fuera un atropello deliberado. Pero basta para que los colonos radicales salgan a atacar a los palestinos y a quemar sus propiedades, Vicky.
La policía ha dicho que ha sido un accidente de tráfico, pero de poco ha servido. Decenas de colonos entraron de forma coordinada hasta en 13 localidades con la intención de agredir a palestinos, así como dañar e incendiar sus propiedades. Aldeas como Burka, situada en el centro de Cisjordania, con disparos de los colonos a los palestinos que dejaron heridos, coches quemados y la vivienda de Umad. Prendieron fuego a la casa con nosotros dentro. Pudimos salir por la parte de atrás, pero mi hermano tiene todo el brazo y el costado quemado después de que el domingo, como decías, en un asentamiento judío, un colono de 18 años muriera en un choque de vehículos con un palestino. Como te decía, la policía dice que es un accidente, pero esos colonos han estado llamando a la venganza desde entonces.
Victoria, gracias.
A ti.
A la espera de si las conversaciones con Irán dan frutos, si es que existen, se repite la historia de hace dos semanas, cuando Trump dijo que la guerra estaba casi terminada y su mera declaración fue, y lo es ahora de nuevo, morfina para los mercados. Bien, el petróleo cae ahora un 11%, las bolsas han repuntado, empezando por la española, que ha cerrado en verde tras abrir con pérdidas. Pablo Anzola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, Aymar, ha sido otra sesión de fortísimos vaivenes en los mercados a ambos lados del Atlántico. Primero, en las bolsas, que se han pasado el día intentando calibrar la veracidad de esas palabras de Donald Trump. El IBEX 35 arrancaba con pérdidas del 2% y finalmente ha pasado al lado verde con una subida que ha terminado en el 1%. Y algo parecido ha ocurrido con la gráfica del petróleo, que hasta mediodía era horizontal, hasta que ese mensaje de Trump la ha convertido en un precipicio. Un 14% se ha llegado a desplomar el precio del barril de Brent en apenas unos minutos. Un barril que cae hasta ahora hasta los $98, por debajo, por tanto, de los 100, y en el que es su nivel más bajo de las últimas dos semanas. Un alivio puntual que mantiene, en todo caso, el precio del crudo casi un 40% más caro que Turquía antes de que arrancara el conflicto.
Aquí en España hoy es el primer día laborable tras la entrada en vigor del plan del gobierno para mitigar el impacto económico de la guerra, plan con bajadas de impuestos en la electricidad, en los carburantes. Y esas bajadas se notan ya, Isabel Villar.
Sí, el litro de diésel cuesta hoy 1,82 € y el de gasolina 1,62. Son 12 y 18 céntimos menos de lo que costaban el viernes antes de que el plan entrara en vigor. Dice el ministro de Economía que están vigilantes para confirmar que estas bajadas de impuestos efectivamente se siguen trasladando a los precios finales. Según Carlos Cuerpo, de momento todo está funcionando bien.
No observamos por ahora ninguna señal de que no se esté trasladando de manera completa esa bajada de impuestos a los precios de los carburantes, pero lo vamos siguiendo día a día, entre otras cosas con esos datos que tiene la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, donde vemos el impacto de los precios antes y después de impuestos. Por lo tanto, podemos seguir perfectamente cuál es la traslación de esta rebaja de impuestos a los precios.
El jueves se vota en el Congreso el decreto que permite estas rebajas y el Gobierno presiona sobre todo al PP para que lo apoyen. Podemos ha anunciado esta tarde que se abstendrá, así que todo queda en manos tanto de los populares como de Junts. Ninguno de momento aclara el voto.
El PP marea hoy un poquito la perdiz y dice que el texto se queda corto porque no incluye todo lo que pedían, y le han escrito una carta al Gobierno para que meta nuevas medidas en el decreto. Es que el decreto ya está aprobado. El decreto está aprobado y está mandado al Congreso. Ese decreto ya no se puede cambiar. Julia Molina.
Una carta para mostrar su decepción con un decreto que a su juicio se queda corto porque incluye algunas de las propuestas del PP, pero no todas.
Lo hemos analizado y vemos que, en primer lugar, lo que hemos venido diciendo, que llega tarde, pero además que se queda corto. No se han incorporado medidas tan importantes como es deflactar el IRPF. Insiste, por ejemplo, este Real Decreto en el cierre de las centrales nucleares, justo en el momento en el que hay que avanzar en reducir la dependencia de combustibles fósiles.
El Partido Popular sigue llamándolo el decreto de derechas, pero presiona al Gobierno para que vaya más allá y asuma sus exigencias. Fuentes de Génova reconocen que el plan es mantener en vilo al Ejecutivo hasta el jueves para evidenciar que Sánchez está en manos de Feijóo. De momento pueden jugar esa baza porque Junts no desvela todavía su voto. Si lo apoyan, el Gobierno no necesitará al PP. Si se abstienen, Sánchez necesitará al menos la abstención también de los de Feijóo. Por ahora, desde el Ejecutivo ponen la presión sobre los populares.
El señor Feijóo, en lugar de hacer lo que tiene que hacer, que es ser un patriota, un compatriota y ponerse del lado del Gobierno de España, se pone arrastrado a los pies del Gobierno Trump.
Palabras de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que insta al PP a respaldar el decreto en el Congreso.
Lo que no va a salir adelante casi con total seguridad es el decreto con la prórroga obligatoria de los alquileres que vencen ahora y el tope del 2% para los que se renueven. Ese es el decreto que peleó Sumar el viernes, por eso se aprobó en el Consejo de Ministros. El PP y Junts ya han dicho que van a votar que no, y desde Sumar los ministros llaman a hacer presión en la calle para salvar ese decreto. Pablo Agustinduy es el ministro de Derechos Sociales.
Yo hoy quiero llamar a la movilización de todos los inquilinos e inquilinas de este país para que hagan presión política suficiente para que en el plazo de 30 días, cuando haya que convalidar este decreto ley, existan las condiciones para tener una mayoría parlamentaria. Es absolutamente fundamental que esta prórroga se convalide para que las familias en España no se encuentren con una subida del 30, el 40 o el 50% de sus contratos de alquiler.
Por cierto, el PP sigue sin desautorizar a su vicesecretario de Educación, Jaime de los Santos, que ayer, en un acto de Nuevas Generaciones, se puso canallita y dijo que los ministros de Sumar no se aseaban.
Yolanda Díaz, Urtasun, Sira Rego, Mónica García, estos personajes que eran los que estaban en las plazas aquel 15M, casi siempre bastante poco aseados, decidieron quedarse fuera. No fuera a ser, y me refiero a falta de aseo personal e intelectual.
Lejos de rectificarlo, hoy Cuca Gamarra disculpa el comentario con un chiste.
Mire, esos son chascarrillos de fin de semana y no hay que sacarlos de ese ámbito. Más me preocupa el vodevil que tiene el gobierno, donde Pedro Sánchez no es capaz de sacar del gobierno a los ministros que se le rebelan y los otros, su dignidad dura lo que su sueldo.
Y a otra cosa. Desde Sumar. Hoy hemos venido muy aseadas, decía Mónica García, tiraba de ironía, y la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Que se retrata quien dice semejante estupidez.
Por cierto, Yolanda Díaz estará mañana aquí en Hora 25, a las 10 de la noche, 9 en Canarias. La italiana Giorgia Meloni ha sufrido su primera gran derrota en las urnas en los más de 3 años que lleva gobernando. No eran unas elecciones, era un referéndum y lo ha perdido claramente Villar.
Sí, ha ganado el no en el referéndum para cambiar parte del sistema judicial a través de una reforma constitucional, reforma que impulsaba su gobierno. El asunto es muy técnico, pero Meloni había puesto mucho capital político en el tema. Era uno de sus proyectos estrella y la consulta se leía como un voto a favor o en contra de su gobierno. Ha ganado claramente el no.
Corresponsal en Roma, Joan Solés, buenas tardes.
La primera y única gran reforma hasta ahora de la coalición derechista de la primera ministra Meloni queda en agua de borrajas, en nada. No cambiarán los 7 artículos de la Constitución sobre el sistema judicial que ha enfrentado incluso a jueces y fiscales italianos. El no se ha impuesto con más del 53% de los votos en un referendo de alta participación. Con un resultado similar, el ex primer ministro Renzi tuvo que irse a casa tras perder el referendo de 2016.
Intendo dimettermi.
Pero Meloni ya ha dejado claro que ella no va a dimitir. Tras conocerse el resultado, ha confirmado que ella sigue y, recordemos, había advertido de las consecuencias si ganaba el no. Tendremos más magistrados negligentes, más inmigrantes ilegales, violadores, pedófilos y traficantes en libertad que van a poner en peligro vuestra seguridad.
Inmigrati ilegali, stupratori, pedofili, spacciatori, rimessi in libertà che mettono a repentaglio la vostra sicurezza.
Es evidente, la mayoría de votantes italianos no han creído los malos augurios de Meloni. Hay unanimidad entre comentaristas y analistas políticos. Esta derrota de la derecha une a la izquierda y empieza una larga campaña electoral, la de las próximas generales del 2027.
Y tenemos una noticia de última hora en Colombia. Ya son 8 al menos los muertos en el accidente de avión que se ha estrellado y del que milagrosamente han conseguido sacar con vida a más de 70 personas, pero están empezando a confirmar los fallecidos y ya son 8. Alejandro Becerra.
Sí, lo acaba de decir el gobernador de la región de Putumayo, al sur del país.
El reporte es el siguiente: 83 heridos, 8 personas que fallecieron. Tenemos 14 heridos en estado crítico, de las cuales 2 heridos en estado crítico fueron.
Por lo tanto,
ya
83 heridos, 14 críticos, 8 muertos, es el último balance que hace el gobernador. A bordo iban 114 soldados, 11 tripulantes, no ha dado detalles sobre qué ha podido provocar lo que en principio se trata de un accidente. Las autoridades colombianas lo están investigando. Eso sí, las autoridades locales, recordemos, están pidiendo asistencia porque los hospitales de esa zona son muy pequeños al ser una zona remota.
La Audiencia Nacional le ha ordenado al juez Santiago Pedraz que investigue las maniobras policiales cuando gobernaba el PP contra el entonces eurodiputado de Podemos, Miguel Urbán. Es lo que se llama el montaje de la cocaína, porque a Miguel Urbán le intentaron relacionar con un delirante caso de tráfico de drogas para poder acceder a sus cuentas bancarias y a su información policial, y ya de paso también a la de Pablo Iglesias. El juez que investiga la guerra sucia contra Podemos rechazó darle a Urbán la condición de víctima, pero ahora la audiencia le corrige. Miguel Ángel Campos.
La sala de lo penal enmienda al juez Pedraz y le conmina a investigar el supuesto intento policial de atribuir en 2016 al entonces eurodiputado de Podemos, Miguel Urbán, la venta de 40 kilos de cocaína. El juez descartó investigarlo en principio porque consideró que esta causa no tenía que ver con la guerra sucia contra Podemos de la policía política del PP, pero la sala, en un auto avanzado por El Diario y confirmado por la SER, destaca la gravedad de los hechos y ordena a Pedraz que lo investigue y otorgue a Urbán la condición de perjudicado. Miguel Urbán denunció que había sido objeto de un montaje policial para dotarle de la condición de narcotraficante. El juez, tras tomar declaración al entonces jefe de la UDEF e implicado en la policía política, José Luis Olivera, y evidenciar la existencia del confidente que delató al político, entendió que esta causa no formaba parte del montaje político contra Podemos. La sala enmienda su posición y ahora lo tendrá que investigar, bien en el marco de la guerra sucia o en una pieza separada.
El gobierno pone en marcha los trámites para dejar a la Semana Santa de Sagunto sin la declaración de fiesta de interés turístico nacional, después de que la cofradía del municipio se haya negado a incluir a mujeres en sus procesiones. Mujeres que sí que pueden ayudar a los cofrades con sus trajes, sí que pueden limpiar la ermita, sí que pueden colaborar vendiendo lotería, pero procesionar no. No pueden salir en procesión porque los estatutos no lo recogen y los miembros, hombres, se niegan a cambiar esos estatutos. Y lo que es más tremendo, son los más jóvenes quienes más empujan para que eso siga así. Joan Gimeno, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. En la votación de este domingo solo 114 hombres votaron a favor de cambiar los estatutos frente a los 267 que se opusieron a incluir a las mujeres, la mayoría de ellos jóvenes. Eso es lo que ha destacado la portavoz de la Asamblea Semana Santa Inclusiva de Sagunto, Blanca Ribelles, en Hoy por Hoy.
Esta gente viene, acaba de pasar por el instituto. En el instituto a nivel de educación se está haciendo muchísimos esfuerzos en educar en igualdad, y son estos los principales que dicen que no a la entrada de las mujeres en la sangre. Es increíble.
Le han preguntado al clavario del año de esta cofradía sobre la retirada del título de fiesta de interés turístico. Ha respondido así a la agencia Europa Press.
Creo que es una lástima perderlo, pero también soy consciente de que si los cofrades han votado siendo conscientes de que podemos perderlo y ha salido que no, es porque hay una mayoría amplia dentro de la cofradía que piensa que el título es menos importante que la modificación del estatuto.
El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, del Partido Popular, ha rechazado esta decisión de la cofradía. Asegura que él apuesta por la igualdad.
Yo siempre abogo por la inclusión y abogo por la igualdad. Esas son las políticas que hace el Consejo de la Generalitat. Pues es cierto que es una entidad privada, que tiene sus costumbres y tiene sus arraigos, pero también es cierto que los tiempos actuales que vivimos, donde todos estamos impulsando la inclusión y la igualdad, pues todos tenemos que trabajar en esa dirección.
Desde el gobierno dicen que están comprometidos en la defensa de la igualdad, por eso dicen siempre se pronunciarán en ese sentido.
Y hoy ha estado en la SER, en un acto de Radio Santander, la fiscal contra la violencia machista, María Eugenia Prendes, que ha dejado un dato tremendo acerca de las mujeres que se atreven a denunciar sus violaciones.
El 100% de las mujeres que había denunciado una violación no la volvería a denunciar, el 100%. Y no es por lo que le pase en ese momento, sino como muchas dicen, todo lo que se les viene después, o sea, todo lo que se les echa encima después, que alguien que trabaja en justicia se diga eso, desde luego para mí es demoledor y creo que esa cifra no la conseguimos bajar.
Y es terrible la historia que hemos conocido hoy en Barcelona. Dos progenitores, el padre y la madre de un bebé, están en prisión provisional acusados de maltratar y agredir sexualmente a su hijo, que solo tiene un mes. Según ha podido saber la SER, el niño presentaba fracturas y moratones por todo el cuerpo y también lesiones compatibles con una violación anal. Fue el hospital el que dio la alerta. Barcelona, Andrea Villoria.
Sí, de hecho, pese a lo terrible del caso, fuentes judiciales destacan justo eso, que el sistema funcionó para detectar el maltrato y que una vez entraron en el hospital, ya no salieron. Llevaron el bebé allí el miércoles porque decían que no se encontraba bien. Cuando los médicos examinaron al bebé, descubrieron muchísimas lesiones. Destacan fuentes de la investigación fracturas y hematomas en costillas, fémur, cabeza y de distinta evolución, o sea, de distintos momentos. Además, tenía también lesiones compatibles con una agresión sexual con penetración. Por eso el hospital llamó a los Mossos y retuvo a los padres hasta que fueron detenidos allí mismo. Se trata, nos dicen, de una pareja española de familia estructurada, con trabajos estables de cara al público y de clase media, y con un único hijo, la víctima, que era deseadísimo según fuentes del caso. Ante el juez, la pareja dijo sencillamente que no daba explicación a las lesiones, unas lesiones, apuntan los investigadores, de extrema crueldad y que van a dejar al menor secuelas graves de por vida. El bebé ya está bajo tutela de la Generalitat.
Y tenemos noticia relevante en Andalucía. Esto empieza a calentarse. Juanma Moreno va a comparecer en cuestión de 5 minutos para hacer un anuncio importante. Julia Molina, última hora. Buenas tardes.
Buenas tardes. Lo previsible es que el presidente de Andalucía desvele esta noche la fecha de las elecciones autonómicas. Cuenta ahora mismo ABC que la fecha más posible es el 17 de mayo. En Génova se ha estado hablando en estos últimos días de que podría ser a finales de mayo, incluso principios de junio. Será dentro de un ratito cuando nos desoje la margarita Juanma Moreno.
En 5 minutos.
Sí. Lo previsible es que en esa comparecencia, que está prevista a las 8:30, desvele la fecha de las próximas elecciones autonómicas.
Lo escucharemos aquí en la SER. Gracias, Julia. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.